Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres caminar en su linares.
¡Ay, las navidades de cuando éramos pequeños! Esas navidades con muchísimo, muchísimo espumillón verde y azul y rojo. Unas cosas increíbles. Esas navidades con tripadas de pavo y con aguinaldo. Y con unas bombillas absolutamente lamentables por las calles. Amarillas y rojas, separadas entre sí. ¿Te acuerdas, Elsa González?
Y con nieve,
buenos días.
Nevaba
buenos días. Buenos días a la presidenta de la asociación, de cómo es, la Federación de Asociaciones de Prensa de España.
¡Qué largo, hija!
Elsa González. Allí está nuestra actriz, Sole Mayol Virtudes. Buenos días.
Encantada de veros a vosotras tan guapas hoy, que estáis aquí radiantes. Con el frío que hace se nos ha quedado la cara así como para atrás. Oh,
como china. Pero muy bien, porque vienes de color cope. Azul cope viene.
Ah, sí, me gusta mucho a mí este azul.
El azul cope es bonito, sí. El azul.
Tengo una comida hoy y me pongo mona.
Ay, mira.
Bueno, y para vosotros.
Y aquí tenemos a Carmen Candela, nuestra endocrina, que viene de París.
Se nota, ¿eh?
¡Oh, qué maravilla!
¿Cómo estás?
Un frío.
Ideal.
Te lo
¡Un frío! Estás muy morena, que hacía sol en París.
Bueno, pero porque ella es medio gitana.
Sí, es eso.
Y con la última moda, el príncipe de Gales de cuadro grande. No, sí, se nota que París ha...
París ha aportado en mí algo. Sí. París es una belleza, una belleza. Lo que pasa es que habían esteladas. Había gente con esteladas.
Venían de Bruselas. Hubo gente que vino de jalear a Puigdemont, sí.
Pero cuenta que es fantástico lo que hiciste.
No, basta ya. No quiero más de política, que estoy hasta las narices. No, es más, le voy a regalar a los oyentes una vuelta a las navidades del espumillón, del aguinaldo, de los pavos, porque eso lo he contado en la novela, en Los días modernos, que es una vuelta a los años 70. Si quieres disfrutar las navidades de 1975, es tu libro. Y yo te regalo dos si respondes a la pregunta del reto histórico. Y el reto histórico, ¿cómo reza este fin de semana, Diego González?
¿Qué fue la Armada Invencible?
Era cuando España tenía unos barcos que eran más pequeños que los de Inglaterra y luchó contra ella. No lo sé.
¿Más pequeños? Armada Invencible. No sé si algún tipo de ejército que tuviera un, no sé, que fuera muy potente o no sé. Pero no sé si fue de aquí de España, no me suena, no sé. Podría ser, es que no sé, no me acuerdo.
Será un ejército, ¿no? Que era una máquina. Alemanes.
Hombre, porque me imagino que fue invencible a pesar de las dificultades.
No puede ser esta ignorancia.
Es que la LOG se ha hecho muchos daños. Bueno, la cuestión es que si lo sabes, nos lo cuentas y entre los ganadores sorteamos un ejemplar de Los días modernos. Y si no lo sabes, te inventas una explicación graciosa, que también puedes ganar otro ejemplar de Los días modernos. Y nosotros vamos a hablar de una manía muy española. Bueno, si no tengo bien las cifras, a lo mejor me las tiene que corregir Diego, el 83% de los españoles tiene una vivienda. Es el país con mayor nivel de vivienda en propiedad en Europa. Es increíble, porque hace nada, con la burbuja inmobiliaria, se nos repitió que el alquiler era muy buena solución, que recurren a él pues no solo los norteamericanos, sino todos los norteeuropeos, los franceses, los alemanes. Pues oye, otra vez están subiendo los precios, otra vez volvemos por donde solíamos. Los datos los tiene nuestro Diego González, que ha investigado el tema de la vivienda. A ver, el precio de la vivienda se dispara. El precio de la vivienda durante el tercer trimestre del año ha vuelto a subir, y lo hizo con fuerza, un 6,7% entre julio y septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística.
Sí, se ha disparado el precio de la vivienda libre, y no es el único que se ha disparado, también lo ha hecho el de las casas nuevas, un 6,5%, y ya son, chicas, 14 trimestres consecutivos de subidas.
¿Y por qué no deja de subir? Que esa es la pregunta mía.
Bueno, los datos señalan que el comprador ha recuperado la confianza en el mercado inmobiliario, que este se está consolidando, y además la economía y el empleo también han mejorado. Óscar Martínez es experto inmobiliario y ha hablado de este asunto aquí en COPE.
Desde hace ya más de 2 años estamos viendo que el mercado se está mejorando, se está estabilizando, y efectivamente al haber más ventas también los precios suben, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y sobre todo en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde los precios han disparado de una manera bestial.
Fíjate, en Madrid han subido un 12%. en Cataluña un 10% y en Baleares un 9%. Son las tres comunidades donde han crecido por encima de la media nacional.
Eso es, y también suben, Cristina, en casi todas las regiones. Los únicos descensos que tenemos son en Castilla-La Mancha, descensos anuales, es decir, o sea, a lo largo de todo el año, en Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y La Rioja.
Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y La Rioja bajan. Ahora la pregunta es si este incremento tan rápido de los precios pues nos va a llevar otra vez a la burbuja inmobiliaria.
Es cierto que los precios suben a un ritmo desconocido hasta ahora en los últimos años, pero también lo es, como ha señalado Óscar Martínez, que es debido a un mayor interés de la demanda. Pero a pesar de este incremento, según los portales inmobiliarios, estos de portales web, todavía estamos lejos del boom. A un 40% por debajo de los precios de 2007, más o menos.
Un 40% todavía, es que aquello se puso tremendo, ¿no?
Pero es normal que...
Perdona,
ahora
perdona que acabamos el informe. Carmen Lomana, esta se salta todos los guiones del programa y todo. Bien, es cierto que la firma de hipotecas tampoco deja de subir. En septiembre creció un 9% más que en el mismo mes de 2016 y la media de dinero prestado está en unos 120.000 euros. Pero mucho ojo con caer en los mismos errores del pasado que advierte Óscar Martínez.
Estamos viendo pues el aumento de hipotecas e incluso que los bancos ya nos están llamando pues para que hagamos hipotecas, ¿no? Parece que volvemos un poco a los fallos antiguos. Lo normal es un 80%, pero en casos se está dando hasta un 100%. Yo creo que la importancia que tenemos para que no pase lo de antes es que los bancos ajusten un poco más estas facilidades.
Será en los pisos vacacionales, estos apartamentos que antes costaban una pasta y ahora los estaban regalando por la costa.
No sé.
Bueno, regalando.
Sube el precio de la vivienda libre, el de la nueva y también el del alquiler, ojo.
Sí, vivir de alquiler ya no es una opción asequible en España. Ahora mismo es un 10% más caro que hace un año y en 2016 fue un 7% más que en el anterior. Barcelona y Madrid se llevan la palma. El precio del metro cuadrado es de 12 euros y 11, respectivamente, casi el doble que en otras comunidades.
Una de las razones de este incremento del precio de alquiler es que hay poca oferta y mucha demanda. Y el otro problema, lo decía un poco Diego, los pisos vacacionales.
Sí que es cierto que Madrid y Barcelona todavía es más fuerte el impacto, pero también se nota mucho el tema de los pisos vacacionales, ¿no? En estas grandes capitales, donde muchas de las viviendas se están utilizando para el tema vacacional, o sea, temporada, ¿no? Son viviendas de temporada que sacan unas rentabilidades muy altas y que quitan del mercado pues la posibilidad del piso normal, del piso que está en precio.
Este es el panorama. Chicas, ¿qué hacemos? ¿Compramos o alquilamos?
Yo creo que uno de los motivos por los que sube tanto es porque hay mucha demanda y hemos estado varios años que no se ha construido prácticamente nada. Y luego, en Madrid especialmente, la gente ha comprado muchísimo, sobre todo latinoamericanos, venezolanos, colombianos, todo lo bueno. Y es difícil encontrar algo muy bueno en Madrid. Pero el que queramos tener un piso en propiedad, yo creo que a los españoles seremos diferentes, pero nos da como seguridad. Porque el dinero muchas veces se volatiliza, pierde su valor. Pero un piso, dices, aquí tengo algo primero donde vivo y que en un momento determinado puedo pedir una hipoteca con el piso. O lo puedo vender, o también puede ser que no lo pueda pagar y me lo quiten. Pero vamos, eso tiene que ser ya en un caso muy extremo, porque yo creo que lo que hace cualquier español lo primero es pagar la hipoteca.
Hombre, es importante. Yo creo que tener efectivamente un piso es tener una inversión. Pero ahora, de nuevo, el incremento, la clave está en que el dinero en muchas inversiones en los bancos no te da nada. Entonces se compra de nuevo vivienda como inversión. Y después, a mí me parece,
ojo, que
lo más importante
además ese es el origen
de
la burbuja.
Estaba leyendo, chicas, que...
Pues vamos a acabar de escuchar a Elsa, perdón.
La inversión, lo que decía Elsa, las inversiones de los pisos pueden llegar hasta el 10% ya.
Claro, pero después el alquiler, yo creo que el gran problema es que no se sacan casi todos los pisos. Hay 1,5 millones de pisos vacíos solo en Madrid. Pero existe mucho miedo a no poder deshacerte de un inquilino problemático. Si el alquiler estuviera más protegido y fuera un poco más barato, no habría pisos vacíos y se fomentaría el alquiler. Porque lo que sucede ahora es que también un piso te ata muchísimo y te impide la movilidad. Y realmente es una sociedad casi al servicio de esta situación. El piso, la verdad es que te deja muy prisionero de un
lugar. Es curioso porque la vida entera viene determinada por el pago de la hipoteca.
Yo pienso que hay una cosa como psicológica, que nosotros nos hemos dado cuenta de que había una crisis, sobre todo porque había muchos se vende por todas partes. Y decíamos, ay, qué lástima. Porque es, joder, la gente no compra, claro. No se puede, fíjate, vacíos, la gente le echa. O sea, es lo más claro en lo que nosotros hemos visto que había una crisis muy grande. Y cuando de pronto la gente empieza a tener un poquito de pasta, yo creo que lo primero que hace es intentar decir, bueno, ¿para qué voy a estar alquilando? Sí, puedo pedir una hipoteca, o pedírselo a mi padre, pedírselo a no sé quién,
por el precio
que pueda, claro.
Y
meterte en una casa que vas pagando, que estás 30 años, que yo cuando pedí la hipoteca de la mía, yo creo que no he sudado nunca tanto cuando me caían por aquí, y decía mi marido, pero que no pasa nada, pues en vez de 25, 30, ¿tú estás loco? Que voy a ir con la garrota a pagar la letra.
Sí, pero fíjate que eso es psicológico, porque dice, ¿y estar 40 años o 50 años los que viva pagando un alquiler?
Claro,
es
pero
y luego
al final es tuyo.
Al final es tuyo,
y que te puede no renovar el contrato y verte en la calle.
Yo tengo una hipótesis que se deriva de quizá de... del hecho de que los españoles no confiamos en el Estado. Esta es una hipótesis muy mía, ¿eh? Habría que configurarla. Quiero decir, somos muy individualistas, es verdad, creemos mucho en la familia. Bueno, creemos en la familia, yo creo que en la familia sí, en términos generales, en el padre y los hermanos se ha demostrado en la crisis, si no, aquí habría habido guerra civil,
claro,
con 6 millones de parados, o sea, nos hubiésemos dado de puñaladas. Claro. ¿Qué ha sostenido el tema? Pues Cáritas y la familia. Sí. Entonces, en la familia sí, pero en el Estado no. Entonces, claro, tú cuando no confías en el Estado, los bienes inmuebles son un refugio. O sea, yo de verdad que creo que hay un factor psicológico,
total.
Yo hablo con gente en Alemania, por ejemplo, que siempre ha vivido de alquiler, pero te estoy hablando de gente con mucho dinero. O sea, farmacéuticos, médicos, gente con buenas posiciones sociales, y no se les ocurriría comprar. Porque,
pero
¿para qué?
Yo no entiendo por qué, porque si estás 40 o 50 años de alquiler, con 40 o 50 años de un buen alquiler, te has comprado un piso.
No, señor.
O sea,
si mueves el dinero bien, no.
A tus hijos.
No, si mueves el dinero bien, no. Y luego, por otro lado,
si
pagas la educación.
Pero no da nada ahora. O sea, si
pero
es que
luego,
no da
además,
nada.
Tienen
y
la
además
educación de los hijos.
Tienen
que viajan mucho. Digamos, el dinero sale, ¿no? Y luego tienen sus inversiones, evidentemente, ¿no? Pero no se les ocurre pensar que eso sea una inversión, porque yo creo que ellos perciben el entorno como muy sólido.
Y que tienen una vejez asegurada, más o menos,
sí,
¿no? Por el Estado. En los países escandinavos te mandan a Canarias a invernar, o sea, si eres un jubilado. Y aquí nunca sabes lo que te puede pasar.
Porque claro, entonces por lo menos pensamos que tenga por lo menos un techo sobre la cabeza cuando sea vieja, de verdad, ¿eh?
Acordaros de esa injusticia horrorosa de desahuciar ancianos, como hemos visto. O sea, ¿cómo vas a confiar en el Estado? O sea, unas personas de 84, 85 años los están echando a la calle porque habían sido avalistas, a lo mejor, de sus hijos.
O
sea, ¿no?
Y porque los bancos no habían advertido sobre los riesgos que tenía comprar las viviendas en determinadas condiciones. Y el Estado no había vigilado para que decir que los bancos lo estaban haciendo mal. Entonces, si el Estado no había vigilado, los bancos no habían advertido, pues al final, ¿cómo te haces un chozo con cuatro palos, que es lo que hacía la gente en los años 50, y por lo menos tienes un techo encima de la cabeza, ¿no?
Sí, porque es que, a ver, yo creo que antes también había gente que tenía... decías, tengo un sueldo vitalicio. Ahora, ¿quién tiene un sueldo vitalicio? Si todo el mundo se puede ir a la calle con 40 o 50 años.
Con un pequeño ERE.
No, exactamente.
Dicen que
por lo menos
futuro...
tienes tu casa, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que te llevan a comprar.
Yo siempre he sido, esto es muy español y yo he sido muy española. Yo si he tenido dinero, he preferido comer patatas cocidas y comprar mi pisico. O sea, eso lo he tenido yo siempre.
Y si he tenido dinero, he preferido invertir en otro
que
piso.
Que vivir a lo grande.
Pero en los años 40 no era así.
Meter en un fondo de inversión.
De alquiler. O sea que esto cambió en los años 50.
Pero él sacó unos alquileres que el inquilino estaba mimadísimo, porque estaban bajísimos. Y ahora están de extra mimados.
Y trabajo mucho más estable.
Y ahora también para tirar un inquilino, o sea, te lo ponen, es mucho más difícil.
Bueno, y luego se produjo un cambio señero en los años 60, ¿no? Se produjo el boom económico, la llegada de los americanos, todo el cambio social, y la gente empezó a pagarse el pisito. De ahí la película El Pisito,
sí,
¿no?
Exacto,
o sea, y entonces nació ese sueño de tener tu propio piso. Yo creo que en los años 40, después de la guerra, la gente ni podía pensar en pagarse un piso.
Cristina, acuérdate, yo he oído que después de la guerra la gente alquilaba habitaciones en casas, tenían una habitación
con derecho a cocina.
Claro.
Eso lo hemos oído muchísimo.
Claro,
y yo he visto gente que vivía así hasta un momento determinado, que ha vivido así. Entonces, para ellos tener un piso de protección oficial o de lo que sea, era el sueño del pibe, tener mi pisito,
¿no? Yo creo que ahora los jóvenes no, yo creo que ahora la gente joven es más de alquilar. No,
bueno,
no
sobre
tanto,
todo es que no, no tienen un duro.
Por un tiempo.
No tanto por eso, porque hay pisos en provincia, no hablemos solamente de Madrid, hay pisos en provincia que están súper bien de precio.
Bueno, no te vas a ir a vivir al PDT de arriba si vives en el PDT de abajo.
Digo, si vives en Murcia o en León.
Sí lo hacen todo el mundo, porque todo el mundo vive donde no vive, donde no trabaja, que eso es la cosa más absurda del mundo.
Sí, pero que no son los precios que estamos acostumbrados aquí en Madrid. Sin embargo, la gente prefiere alquilar porque prefiere
prefiere alquilar al principio de su matrimonio, antes de que tienen hijos y tal, porque quieren disfrutar. Pero luego terminan diciendo, bueno, chicos, por lo que estamos pagando vamos a comprarnos un piso. Yo por lo menos veo alrededor mío,
sigue siendo un país muy, muy de comprar.
Mis sobrinos, todos de alquiler.
Vamos a preguntar a los jóvenes. Aquí tenemos dos, que son Isabel Lobo y Diego González.
Jóvenes, jóvenes.
¿Sois de comprar, Diego, o sois de alquilar?
Yo de alquilar. Todo el tiempo que he estado aquí en Madrid he vivido en pisos de alquiler y compartido. Lo que pasa es que sí que os quiero apuntar ahora una cosa que está pasando en las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona. Lo que está ocurriendo es que los caseros ahora mismo, algunos, sobre todo los del centro, lo que hacen ya no es alquilar el piso por temporadas de un año o dos años, como he estado afirmando hasta hace nada, sino que ahora ha pasado que a algunos amigos lo que les ha hecho el casero es echarles, decirles que no y alquilar el piso para vacacionales.
Porque
se sacan mucho más.
Imagina la rentabilización, claro, qué morro.
En zonas céntricas de Madrid. O
está pasando en Barcelona, sobre todo, y en Madrid. Se está haciendo, es imposible.
No prolongan los contratos.
Para los vecinos que viven en esa casa es horrible de repente tener gente que entra y sale todas las semanas.
Pero todo el mundo ha buscado su manera de vivir. O sea, nosotros hace poco que hemos estado, teníamos pues unas funciones en Málaga y no había sitio donde estar. O sea, pero estaban todos los hoteles, pero esto ha sido en el invierno, no te creas tú que ha sido pleno verano ni nada. No, y no había, porque la gente, pero es muy gracioso, porque unos compañeros míos iban pues a un piso de estos Airbnb o de alguna cosa de estas, ¿no? Y decía, espera un momento, que es que tengo la lavadora puesta. Y te esperas en la puerta con la maleta y se van a casa a su prima, que está arriba, los dejan abajo. La gente se ha buscado la vida y a mí me parece eso increíble.
Fantástico, o sea, la anécdota.
Que, por un lado, sí, que habrá que pagar a los ayuntamientos por hacer todo esto, todo me parece lógico, pero es que todo el mundo ha buscado la manera de sacar su seguro por donde podía.
Claro,
y bueno, está todo, pero toda la gente de esta que no la ves, que para nada sean nada, no se dedican a eso, ni muchísimo menos, no son empresas grandísimas que tienen muchos pisos.
No,
si
son
van a casa su prima enfrente y deja la lavadora hasta que se acaba.
Pero esto sí que está alterando los alquileres, ¿eh? Duna y Pampos. Madrid, Barcelona,
Salamanca,
ciudades muy...
Pero los, en el caso de los alquileres de este tipo de pisos, ¿son los caseros tradicionales o son grandes empresas que compran 150 pisos?
No, son los caseros
los
tradicionales porque la rentabilidad que sacan al piso es mucho mayor que la que sacan a un año de alquiler.
¿Y qué dice Isa Lobo, que también es otra jovencita, sobre si alquila o compra?
Alquiler más que otra cosa, porque un día estás aquí, al día siguiente estás en Toledo, al otro te mandan para Asturias y el siguiente a lo mejor acabas en Manchester.
Fíjate,
no lo
interesante.
Sabes. O sea, si tú tienes ese planteamiento de vida de que no estás en un sitio fijo, pues porque dependes, ¿no? También de la situación laboral o del proyecto vital que tengas en cada momento. Eso te ata muchísimo. Pero sí que es cierto lo que dice Diego, ¿no? Ahora mismo los particulares juegan muchas bazas. Yo, en mi caso, fui muy práctica, vivo en un sexto sin ascensor y te puedo decir que pago mucho menos.
Así estás de delgadita, hija.
Pero hay otro tema.
Y claro, eso son condiciones que al final tú pactas con el casero. En mi caso es holandés, yo no sé si es porque su mentalidad es de otra manera, pero sí que es más abierto, ¿no? Y sobre todo en el tema de... yo no sé si avales y estas cosas que te piden, pues es mucho más comedido, ¿no? O sea, como que se adecua y se adapta a la realidad que tiene la persona.
Claro, porque te piden fianza.
Vete al micrófono, Carmen.
Fianza y 6 meses de aval.
Claro,
pero hay otra
es
cosa que yo creo que también va a fastidiar un poco a todos estos que tienen que alquila por temporada. Es que los estatutos ya de las comunidades están poniendo que se prohíbe terminantemente realquilar habitaciones en los pisos.
Lógicamente, por seguridad.
Claro, por seguridad y porque es una lata para los que viven ahí. Tú tienes te has gastado, yo qué sé, 500.000 euros, lo que sea, en un piso y de repente te das cuenta que todo tu vecindario está entrando, saliendo y en todas las comunidades se está poniendo en los estatutos esto que va a crear problemas a las personas que han optado por esta vía de ganar ingresos.
Ahora, lo que está claro es que antes veíamos, tú lo comentabas, Sole, en los portales el cartel de se vende y se pone amarillo, en fin, y ahora empieza ya
y
a
la alegría
ver
que nos da, que tiene razón Sole, que es una cosa psicológica, de verdad. ¿Qué podríamos decir? Pero, bueno, somos alegría, prudentes, la gente se ha dado cuenta de que la burbuja ha sido mala, va a vender los inmuebles, se dan al alquiler, ¿qué va?
La gente vive como si no hubiera un futuro, viven en lo que toca.
Pero eso también es muy de aquí. Mi claro. familia madrileña decía, el sueldo hay que gastarlo, ¿cómo decían? Mientras de tiempo.
La compra pues también tiene otra ventaja. Hay gente que quiere decorar su casa o tener la casa un poco adaptada a su personalidad, también. Más o menos, vamos.
O a sus circunstancias. Entonces, de su familia, claro.
Efectivamente. Y claro, en una casa alquilada, tú no te metes en una obra, en principio. Puedes arreglar algo puntualmente o, en fin, si te lo permite mejora la casa, pues algún tal pactado con el dueño.
Cambiar algún mueble si no está amueblada.
Efectivamente. Pero cuando tú compras tu casa, más o menos haces lo que quieres. Digo más o menos, a lo mejor es un poquito más tarde, porque el dinero no te da de sí. Pero bueno, ya adaptas la casa a tu forma de ser o a tu gusto.
Yo soy de la generación de que a mí me han enseñado que el alquiler es tirar el dinero a la basura. O sea, y entonces,
pero es una pena.
Cuando eres
decía,
joven está muy bien, porque no sabes lo que va a ser tu futuro.
Cuando tienes
ya tu familia,
tu
marido.
Tu primera casa con tu marido y
claro.
Pero
hijos,
es que
¿no?
esos dos chicos les pasará cuando tengan como 48.
Claro, pero ¿no? ¿Qué más da si no vamos a tener pensión? Vamos a
pero además, nos ha
además,
con 20
además.
Pues por eso mejor,
les pasará los 48, los 50 los despedirán y estarán dando vueltas como los niños de José Nota hasta que se puedan jubilar a los 60, solo que no va a haber jubilación. Bueno, el problema no es solo tener casa, es después cuando se llena de niños, ¿qué haces con ellos en Navidad?
Debajo del árbol.
Porque llega el momento en que se acaba el árbol. Quedan 15 días para Nochebuena, chicos y chicas.
¿Solo?
Total.
No, ahora ya no me gustaría que nadie
bueno,
me lo hiciera a mí ni que le
hiciera a ella. Creo que tenemos que irnos a onda media, ¿no, Natalia? Empiezan los de deportes ahora por FM. O sea, si nos estás escuchando por FM y quieres seguir con nosotros en fin de semana, tienes que irte a AM. Y yo despido de la tertulia de chicas pues a nuestra Carmen Lomana, a nuestra Sole Mayol, a nuestra Elsa González. Dime,
buenos
Sole
días.
Mayol.
Ay, que se me ha olvidado que yo estoy en un coro, en el coro Algazara de Alcobendas, de la Escuela de Música de Alcobendas, y que cantamos este miércoles 13, ¿verdad?, en el Centro Cultural Pablo Iglesias a las 8 de la tarde.
Pues eso
si
es
alguien
muy importante.
Quiere venir a cantar solo villancicos.
Pues vamos qué a cantar bonito. Aquí, tú la directora de orquesta.
Ah, pues el próximo, el día de Nochebuena nosotros nos apuntamos a los villancicos.
Muy bien.
Cantamos claro. villancicos, Elsa González, Carmen Candela,
a
muchísimas gracias. Nos vamos a AM y a las noticias.